Buenos días a todos. Gracias que están aquí, que vencieron el frío y decidieron llegar aquí, donde está el calor, de verdad, el calor de Cristo. Ay. Pero yo no sabía que iban a cantar esa canción ahora. Esa canción siempre me llega. Estoy llorando allí como un nene chiquito y todavía me estoy tratando de contener. Uf. Me llega. Es interesante porque esa canción expresa lo que yo creo este salmo quiere dejarnos saber a nosotros. Este salmo lo que nos quiere decir es que siempre veamos a Dios con la grandeza y con la gloria que Él solamente puede expresar. Estamos en la serie, ni me he presentado, bueno, él me presentó, mi nombre es Julio. Tengo el privilegio de servir aquí en diferentes partes de la iglesia. Y hoy voy a compartir con ustedes el Salmo 84. El Salmo 84 es bien interesante. Algo que les voy a pedir es, si tienen su Biblia, tengan a la mano, porque vamos a estar en una aventura aquí adentro hoy. Vamos a ir a diferentes lugares en la Biblia. Si no tienen su Biblia en la mano, aquí en esa mesa hay Biblias de estas mismas azules. Levanten su mano, los ujieres van a poder hacerle llegar una. También pueden prender sus Biblias, si tienen sus celulares, sus tabletas, pueden abrir sus Biblias. Acompáñenme en orar. Padre Celestial, Papito Dios, qué bueno es estar aquí contigo. Qué bueno es estar aquí con tu iglesia, Señor. Qué lindo es sentirte a través de cada uno de ellos y a través de las alabanzas que se hacen aquí, Señor. Padre, te pedimos que disipes toda distracción que podamos tener en estos momentos. Que cualquier pensamiento que nos está distrayendo de aquí ahora mismo, de tu palabra, de lo que tú quieres decirnos a través de mí, que se vaya, que la atención sea absoluta para ti, Señor. Te damos nuestros oídos, Señor, para que nos hables y te damos nuestra atención para que trabajes en nuestro corazón. Te pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. En mi caminata con Cristo, les tengo que ser sincero, lamentablemente yo no he pasado mucho tiempo familiarizándome con los salmos. Sin embargo, en retrospectiva, recuerdo que el viejo yo, antes de conocer a Cristo, siempre dejaba pasar oportunidades como esta. No le prestaba ni atención, pero Paco ofreció la oportunidad de predicar sobre los salmos. Y el nuevo yo, el que es después de Cristo, el que ha recibido a Cristo, ya yo he experimentado la bendición que es poder leer, analizar y compartir su palabra. Y por eso dije, ¿sabes qué? Lo quiero hacer. Yo hago el Salmo 84. Entonces, para fortuna mía, ya llevamos tres domingos escuchando sobre los salmos. El primer domingo abrió Paco con el salmo número 1. El próximo domingo lo hizo también él con el salmo número 8. Y el domingo anterior fue el hermano José con el salmo 11. Para beneficio de los que no estuvieron aquí, esos domingos, me gustaría rápidamente leer esos salmos. Si tienen esta Biblia, los salmos es una de las partes más fáciles de encontrar en la Biblia. Simplemente coges la Biblia, la partes en la mitad y ya estás en los salmos. Entonces, vamos a leer rápidamente Salmo 1 en la página 380. Y dice así, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da frutos y sus hojas jamás marchitan. Todo cuanto hace próspero. En cambio, los malvados, como paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. El Salmo 8 está en la próxima página, la parte derecha de la Biblia Sur, y dice: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar a los enemigos y al rebelde. Cuando contemplo tu cielo, obras de tus dedos, la luna, las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que surca alrededor los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Y el Salmo 11 se encuentra en la próxima página, en el medio, y dice así: El Señor halló refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre las cuerdas para disparar desde la sombra contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué les queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina al justo y al malvado y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre malvados ardientes brasas y candentes azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Todos esos salmos son preciosos, palabras aquí de Dios. Y cuando leemos estos salmos y los analizamos, vemos por qué es tan perfecto el nombre que estamos usando de esta serie, Salmos, los cantos que nos han formado. Hoy voy a leer el Salmo 84, lo quiero leer dos veces con ustedes. La primera vez que lo quiero leer es como leía este, sin contexto, simplemente como aparece aquí, sin saber detalles adicionales. ¿Okay? Luego lo quiero compartir unos detalles que encontré sobre este salmo, detalles importantes que a simple vista no los encontramos en la lectura, pero gracias a la ayuda del Espíritu Santo, un poco de búsqueda, el uso de algunos recursos, me ayudaron a ver, a leer, a sentir y experimentar este salmo en otra perspectiva. Es mi deseo poder hacer que estos detalles desarrollen en ustedes y también en mí un sentimiento de empatía y solidaridad con los autores de este salmo. Así que acompáñenme a la primera lectura del Salmo 84. Si les es posible, pueden ponerse de pie en forma de reverencia. Y este salmo se encuentra en la página 405. Y dice así: al director musical, sígase la tonada de la canción de Lagar, Salmo de los hijos de Coré. Cuán hermosos son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, con canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También las golondrinas hacen allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en su templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en una región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Según avanzan, los peregrinos cobran más fuerzas y avanzan. Y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en los atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es el sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a todo el que le conduce sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Gracias, papito Dios, por tu palabra. Pueden tomar asiento. ¿Qué le parece este salmo? Es bonito, es igual de bonito que los otros que leímos. Toca, llega adentro. Ahora permítanme darle el contexto. Para esto necesito que prestemos atención a la primera parte del Salmo, antes del verso 1. Y dice así, al director musical, sígase la tonada de la canción de Lagar, Salmo de los hijos de Coré. Esta introducción tiene tres partes. Al director musical es la primera parte, esta expone la dirección de un mensaje al director musical. Luego dice que sigan la tonada de la canción de Lagar. So, aquí le está diciendo que sigan una tonada de una canción en específico que ellos acostumbraban a hacer, ¿verdad? Y Salmo de los hijos de Coré. Aquí vemos quiénes son los directores mencionados en el primer punto. ¿Quiénes son los directores de este Salmo? Y para ver el Salmo 84 en su luz, tenemos que entender tres cosas. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo fue escrito? ¿Y por qué fue escrito? Así que comencemos con quién escribió el Salmo 84. Se entiende que los autores fueron los hijos de Coré, pero para conocer más de ellos, tenemos que conocer la historia de su padre, Coré. Acompáñenme a Números 16. En la página 110 de su Biblia. Okay. Y vamos a estar leyendo rapidito por aquí del versículo 1 al 35. Aquí van a poder ver quién es Coré y de dónde y los hijos de Coré. Coré, que era el hijo de Izhar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rebunitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés, a levantarse contra Moisés, con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes de la comunidad, que la misma comunidad los había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón. Y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que decían, se inclinó ante ellos. Ese inclinó es importante. Ese inclinó no es que hizo así. Ese inclinó es que él puso sus pies abajo, puso sus manos abajo en el piso en forma de reverencia a Dios, de humildad a Dios y para pedir su sabiduría para poder darle una contestación a estas personas, a estos individuos que estaban levantándose contra él. Ay, me perdí. ¿Quién estaba siguiéndome? ¿En qué verso me quedé? ¿En el 5? Ah, eso. Y le respondió a Coré, gracias. Y a todo su grupo, mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien dirá y declaré Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, eso es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensarios y le pondrán fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel quien él elija. Son ustedes hijos de Leví, los que han ido demasiado lejos. Moisés le dijo a Coré, escúcheme ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él, ministren el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor. ¿Por qué? ¿Quién es Aarón para que murmuren contra él? Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, que fueron las otras dos personas que con Coré se alzaron, los hijos de Eliab. Pero ellos contestaron, no iremos. ¿Te parece poco a habernos sacado de la tierra que abunda la leche y la miel? ¿Para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártelas de gobernante de nosotros? Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a esta tierra donde abunda la leche y miel, ni nos has dado posesiones de campos y viñas. Lo único que quieres es seguir engatusando a tu pueblo, a este pueblo. Pues no iremos. Entonces Moisés, sumamente enojado, le dijo al Señor, no aceptes la ofrenda que traigan, que de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. A Coré Moisés le dijo, tú y tu gente y Aarón se presentarán mañana ante el Señor. Cada uno de ustedes se acercará al Señor con sus incensarios llenos de incienso, es decir, se acercarán con 250 incensarios. También tú y Aarón llevarán los suyos. Así que cada uno con su incensario lleno de fuego e incienso se puso de pie a la entrada de la tienda de reunión junto con Moisés y Aarón. Cuando Coré hubo reunido a toda la gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor apareció ante ellos. Entonces el Señor Dios le dijo a Moisés y Aarón, apártense de esa gente para que yo consuma de una vez y por todas. Y aquí viene una parte importante. Pero Moisés y Aarón se prostraron de rostro en la tierra y exclamaron, nuevamente se inclinan y se postran en humildad. Dicen, Señor, Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado y vas tú a enojarte con todos ellos. Ellos están implorando por la vida de todos ellos. Entonces el Señor le dice a Moisés, ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaba Datán y Abirán. Entonces Moisés le advirtió a la gente, aléjense de las tiendas de los impíos. No toquen ninguna de sus pertenencias para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Los dos últimos, eso quiere decir Datán y Abirán, habían salido a la entrada de su tienda y estaban allí de pie con sus esposas y sus hijos. Importante este detalle aquí. Dicen que están los hijos de Datán y Abirán, pero no los hijos de Coré. Ahora vamos a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como el destino de todos los hombres, eso quiere decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oír gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando, «Corramos que no sea que la tierra nos trague a nosotros también». Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. En Números 26, del 8 al 11, hay otra evidencia donde dice que los hijos de Coré no fueron consumidos por eso. Dice, en esa ocasión la tierra abrió sus fauces y se los tragó junto con Coré, muriendo también sus seguidores. El fuego devoró 250 hombres y estos hechos los convirtió en una señal de advertencia. Sin embargo, los hijos de Coré no perecieron. Ya con esta información, ya esta luz, ya podemos ver quiénes son, quién fue Coré y quiénes son los hijos de Coré. Los hijos de Coré son descendientes de un individuo que se enfrentó al Señor y lo menospreció. Y ahora la comunidad donde los hijos de Coré viven, los están maltratando a ellos y los están marginando por los pecados de su padre. ¿Sí? Esos son los hijos de Coré, los que están escribiendo este salmo. Los hijos de Coré estuvieron marginados por más de 400 años. Esta marginación siguió y siguió y siguió hasta el reinado de David. No se sabe a ciencia cierta cómo comenzó la relación entre los hijos de Coré y David, pero se entiende que sucedió durante la temporada donde David se estaba ocultando en la cueva de Adulán, ya que el rey Saúl lo perseguía para matarlo. En esa cueva de Adulán eran frecuentados por todos aquellos que eran marginados y oprimidos, como los hijos de Coré. Cuando uno lee en 1 de Samuel 22, del 1 al 2, nos deja saber que David llega allí y se encuentra con todos estos marginados y se entiende que es cuando crea un vínculo con todos ellos y él se convierte comandante de ellos. Este grupo, hijos de Coré, que fueron marginados en un tiempo perfecto para Dios, los movió de ser considerados descendientes insignificantes que daban poca honra al pueblo de Israel a servir en cánticos que honran bajo el liderazgo del rey David. Y tenemos 11 salmos aquí en la Biblia donde los hijos de Coré son responsables. El 42, el 44, el 45, el 46, 47, 48, 49... No el 50, el 84, el 85, 87 y 88. Esta gente, de haber sido marginado por muchos, muchos años, ahora son fundadores de la alabanza durante el reino de David. Ya conocemos quién escribió el Salmo, quiénes son que fueron los descendientes, y en la temporada que fue escrito, durante el reinado de David. Con este contexto de que los hijos de Coré han sido marginados, no por su propia culpa, sino por los pecados de sus padres y por el rencor que le tenía el pueblo a ellos por lo que sucedió, podemos analizar este canto un poquito mejor, este salmo. Y este salmo se divide en seis partes. El alabanza y el anhelo por la casa de Dios, las bendiciones de los habitantes de la casa de Dios, las bendiciones sobre los que peregrinan a la casa de Dios, la oración por el rey David, la meditación y una bendición final. Y déjenme darle con detalles. Los primeros dos versos leen así. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo. Canto alegre al Dios de la vida. Estos servidores alaban la belleza del templo. El templo que es una réplica del templo en el cielo. Reconocen por primera vez en esos dos versos el poder absoluto de Dios. Y describen sus emociones en cánticos al Dios de vida. Luego el 3 y el 4. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión haya casa cerca de tus altares. También las golondrinas hacen allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. En estos dos versos reconocen por segunda vez el poder absoluto de nuestro Dios. Reconocen que Dios es el rey terrenal y también el rey de los cielos. se asombran de que hasta los pajaritos están más cerca del templo que ellos mismos. Y bendicen a que todo el que tiene el privilegio de morar en ese templo, sea humano o sea fauna. Todos están disfrutando de la presencia del Señor. Luego en el verso 5 al 7, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasas por el valle de lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en Sion se aparecen ante el Dios de dioses. Aquí le ofrecen más bendiciones. En este caso, a los que caminan a la senda, en las sendas de Dios. Estas sendas que, aunque difíciles, porque nosotros las hemos experimentado, son sendas difíciles, se convierten en testimonio para honra y gloria de Dios. Y los caminantes por esa senda rompen con todo lo que la sociedad cree que debe pasar. En vez de ir de fortaleza a debilidad, van de fortaleza a más fortaleza, porque dependen de Dios. No dependen del hombre, dependen de Dios. Luego en el verso 8 y 9, oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Aquí piden su oído, el oído de Dios, la atención de Dios. Por tercera vez reconocen el poder absoluto del Dios. Le piden la misma atención que le dio a Jacob, el que luchó con Dios. Y por su dependencia a Dios, Dios lo bendijo. Reconocen que Dios es el protector. Y les piden que se fijen con bondad en el rey David, que es el que está reinando ahora en ese pueblo. Porque cualquier bendición que vaya al rey David va a ser disfrutada por el pueblo que Dios le ha dado a su cargo. Luego en el verso 10 y 11, llegamos a la parte de la meditación. Dice, vale más pasar un día en los atrios que mil fuera de ellos. Los atrios son como el marco de la puerta. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Aquí reconocen el valor absoluto y eterno de la presencia del Señor. En vez de deleitarse con las riquezas temporeras, que son pasajeras de aquí, de los impíos, de este mundo, ellos reconocen que el valor absoluto es estar cerca de Él. Dios es la luz que penetra todo y es el protector absoluto. El que anda fiel en sus senderos recibe bondad, honra y gloria. Hay una secuencia interesante y muy importante en ese verso 11. Y ese es que nos dice quién es Dios. Dios es sol y escudo. Y dice también qué concede Dios. Dios concede honor y gloria. ¿Y a quién se lo otorga? Se lo otorga a los que nos conducimos sin tachas. Y finalizan con una bendición. En el verso 12 dice, Señor Todopoderoso, dichoso es lo que en ti confía. Finalmente, los salmistas reconocen nuevamente el poder absoluto de Dios. Es un patrón de humildad que vemos durante este salmo. Y prometen bendiciones al que pone su confianza absoluta en Dios. La confianza que se habla aquí es la acción de dejar caer todas nuestras cargas en sus brazos y depender de Él, de descansar en su cuidado. En resumen, este salmo presenta el anhelo de todo aquel que quiere estar y disfrutar de la libertad de la ley y vivir en la gracia de Dios. El anhelo de aquellos que miran a lo lejos y ven algo diferente en Dios, algo que es mejor que lo que ofrece el mundo. Y estos han estado sedientos de ese algo que ven en nosotros por mucho tiempo. Aquellos como los hijos de Coré que anhelaban poder estar en su presencia, poder habitar en su templo. ¿Cómo nosotros, en esta generación, podemos disfrutar y experimentar el templo de Dios? Piensen en ellos. Todavía esto había pasado antes que Jesús hubiera venido a la tierra. Ellos dependían de algo, de un templo, de un lugar arquitectónico donde Dios permitía que su presencia estuviera allí. Pero pasó algo muy grande después de eso. Llegó Jesús, vino y vivió aquí, como tú, como yo, con tentaciones, con sufrimientos, pero sin pecado. Y por la gracia de Dios, Él dio su vida completamente voluntariamente para pagar el pecado de todos nosotros. Porque ya sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y para poder pagar ese precio, uno sin pecado tenía que morir voluntariamente. Y nosotros tenemos el privilegio que el Señor que nos creó toma la iniciativa de venir aquí a donde nosotros, vivir entre nosotros y morir por nosotros, para que entonces nosotros podamos disfrutar con Él. Me estoy quedando sin tiempo, hay varias cositas aquí que quisiera compartir. Pero saben que lo voy a resumir en lo que pueda aquí. Dice en 1 Corintios 6, 19, 29, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Hermanos y hermanas, con todo y todo lo que yo le he leído aquí, he compartido con ustedes, lo que yo quiero que ustedes entiendan, este grupo de personas que fue marginados, anhelaban con todo su ser poder acercarse a la presencia de Dios. Con todo su ser, con sus sentimientos, con su cuerpo, con su corazón. Nosotros tenemos el privilegio de recibir y ser templo de Él. Nosotros no necesitamos llegar a una estructura arquitectónica. Nosotros somos el templo de Cristo ahora. Él vive en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes recuerden? Que no nos acostumbremos. Nosotros, por nuestra naturaleza, nos acostumbramos a todo. Conseguimos un trabajo, estamos felices y ansiosos porque tenemos un trabajo. Pasan los meses, pasan los días, esa emoción empieza a cambiar, como que, tengo que ir porque tengo que ir. Encontramos una iglesia, encontramos un grupo de vida y entramos emocionados y después nos acostumbramos y cambia el sentido. Entramos a servir con pasión, empezamos a servir al Señor y perdemos la perspectiva y empezamos a verlo como una obligación. Ellos no tenían el privilegio que tenemos nosotros de ser el templo de Cristo. Que no se nos olvide eso. Que podamos ver a Cristo, a mirarnos a cada uno de nosotros como templo de Cristo y siempre vernos con ese anhelo de que Él está presente cada segundo de nuestra vida. Siempre está ahí con nosotros. Y nosotros, en vez de acostumbrarnos, sacar esa naturaleza humana, evitarla, echarla al lado y decir, Señor, revélate cada día ante mí para que yo siempre esté completamente sorprendido de tu grandeza. Tú eres lo más grande, tú eres lo más increíble, tú eres honra, tú eres gloria, tú eres lo mejor. Y yo quiero todos los días de mi vida verte así. Y ya que yo, por tu gracia, puedo ser templo, puedo recibirte a ti dentro de mí. Señor, yo quiero expresar eso fuera de mí. Que el que me vea, el que me hable, el que me ayude, te vea a ti a través de mí. Que no me vean a mí, que te vean a ti. Señores, nosotros y señoras, nosotros somos la única Biblia que mucha gente va a leer. Nuestras acciones y nuestras intencionalidades de estar en la palabra no solamente nos nutren a nosotros, van a nutrir a cualquier persona que te ve y ve a Cristo trabajando a través de ti. No tomen eso por sentado. No tomen eso por sentado. Somos privilegiados. Hay un sabio que dice, prediquen la palabra diariamente allá afuera y usen palabras cuando sea necesario. Las acciones, la gente nos ve, la gente nos escucha. Vamos a presentarle al Cristo que vive en nosotros cada día de nuestra vida. Lamento no haber podido compartir los otros detallitos que tenía preparado por ustedes, pero yo espero que hayan podido recibir lo que este salmo, yo entendí que este salmo quería proyectar. Y quiero que me acompañe en oración. Padre Celestial, queremos estar sorprendidos cada segundo del día por el simple hecho que sabemos que estás aquí con nosotros cada día. No queremos acostumbrarnos a tu presencia. Queremos verte nuevo cada día. No queremos que esa costumbre nos haga sentarnos y quedar en un momento, en un lugar de confort, de comodidad. Queremos siempre estar fuera de nuestra área de comodidad y siempre alertas y siempre activos, Señor, para recibirte y representarte a ti donde sea que estemos. Padre querido, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu gloria. No para nosotros mismos, sino para la honra y gloria de tu nombre, Padre Celestial. Bendice esta tu iglesia, Señor. Y bendice a los que no han podido estar con nosotros por sus razones. Y Señor, que nosotros en acción podamos atraer más gente a acercarse a ti. Y que los podamos traer aquí a tu iglesia para que puedan escuchar tu palabra y conocerte. Y que nosotros no nos conformemos con lo poco que sabemos de ti, ya que tú conoces todo de mí, todo de nosotros, que nosotros intencionalmente busquemos en la palabra y en los recursos disponibles en esta iglesia, más sobre ti. Te amamos, Padre Celestial. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Nos vemos aquí el próximo domingo y recuerden siempre, inviten un amigo, ¿ok?